Amén, hermanos. Esta es la declaración que hacemos cuando obedecemos la palabra de Dios. Tenemos bendición en nuestras vidas. Bien, preparen sus Biblias, tengan la lista. Tenemos, hermanos amados, un mensaje que lleva por título El poder de saber esperar. El poder que hay en saber esperar. Ahora, esperar, hermanos, ¿en qué y en quién? El saber esperar. Hay poder, hermanos, en saber esperar en la palabra de Dios. Vamos a mirar en el libro de Hechos. Esta es una introducción solamente, hermanos. Libro de Hechos, capítulo número 1, versículo 4 al 5. Y si se pone de pie para leer la palabra de Dios, siempre, hermanos, acostumbramos a dar un texto o una escritura para leerla de pie en reverencia a la palabra. Póngase de pie. Hechos, capítulo 1. Versículos 4 al 5. Miren, hermanos, la orden del Señor Jesús para sus discípulos, para todos aquellos que habían creído en Él y que estaban deseosos, hermanos, de servirle. Amén. Búsquenle su Biblia. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Amén. Los espero que la encuentren, hermanos. Quiero que me aprendan a manejar su Biblia. Amén. No su celular, la Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios. Y estando juntos, está hablando de su iglesia, los que estaban con él, les mandó que no se fueran de Jerusalén, miren hermanos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les dijo el Señor, mis hijos, no se regresen, no se vayan de Jerusalén. La mayoría de sus discípulos y todos sus apóstoles eran de Galilea, a 3 días de camino de Jerusalén. Pero Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen. Apaguen sus celulares, por favor, hermanos. Pónganlo en silencio. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No se vayan, espérense, porque van a ser bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de no muchos días. El capítulo 2, Vanessa, versículo 1, por favor. Búsquenlo en su Biblia. Hechos 2, versículo número 1. Los hermanos obedecieron a Dios, a Jesús. Los apóstoles se reunieron, hermanos, en un aposento alto, en el segundo piso de una casa, a donde se cree que habían celebrado la última cena, con lo que se conoce como la última cena. Hechos 2, van a ese versículo número 1. Amén. Les dijo, no se vayan, espérense. Y se quedaron, hermanos, esperándose allí. Ahora vamos a mirar lo que sucedió en Hechos capítulo número 2, versículo 1. Después, hermanos, de una espera de 50 días, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hermanos, estaban esperando la promesa de Jesús. Nadie se movió. Nadie dio un paso. Nadie dijo, ¿saben qué, hermanos? Me tengo que regresar a mi ciudad porque me están esperando. Me tengo que ir de regreso a trabajar. Todos esperaron, hermanos amados, la promesa de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Siéntense, hermanos, qué maravilloso es esto. El poder de saber esperar. Si alguno de ellos se hubiera movido, se hubiera ido, hermanos, se hubiera desesperado, se hubiera perdido la bendición de recibir la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, hermano amado, desea bautizarte y desea que tú hables en lenguas, que profetices, que tengas los dones que Él da. Si usted no ha hablado en lenguas, usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador y vive en santidad, pídele al Señor: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Pero sepa esperar, aprenda a esperar. Los hermanos esperaron. Desde la ascensión de Cristo hasta el día de Pentecostés pasaron 50 días y los hermanos estaban esperando. No me puedo ir porque Jesús me dijo que no me fuera, que no me regresara, porque Él iba a enviar el poder de lo alto. Hermanos, toda esta gente salió contenta, salió con el poder de Dios, salió bautizada con el Espíritu Santo, salieron transformados. Aceptar a Cristo es el primer paso muy importante para tener vida eterna. Pero Dios quiere algo más para su pueblo. Dios quiere que tú tengas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Así que, hermano, hay poder en saber esperar en las promesas de Dios. Dios tiene grandes planes para tu vida. Niño, joven, señorita, hermano, hermana, Dios tiene planes para tu vida. Dios no mira la edad. Dios no mira cuánto sabes. Dios no mira cuánta preparación tengas. Dios tiene grandes planes para ti. Hermano amado, no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te capacita, el Espíritu Santo te ayuda, el Espíritu Santo es el que transforma tu vida. Hermanos amados, yo nunca me voy a cansar de darle gracias a Dios que Él me ayudó, hermanos amados, en mi manera de hablar y de predicar, porque yo era tartamudo de niño, estaba acomplejado, nadie me entendía, pero Dios, hermanos amados, el Espíritu Santo me capacitó para predicar la palabra y me capacitó para entenderla y para exponerla. Siendo un joven acomplejado que siempre estaba por allá, no quería estar con la gente porque tenía vergüenza, hermanos, Dios me transformó, me bautizó con su Espíritu Santo y me transformó y me llamó, hermanos, a predicar su santa palabra. Dios tiene planes para ti, pero Dios quiere que aprendas a esperar en Él, a obedecerle. Miren, hermanos, vamos a ir al primer libro de Samuel. Y este es, hermano amado, yo les dejo de tarea que lean el primer y el segundo libro de Samuel. Son unos libros poderosos, donde usted se entera de la vida del rey David, un hombre a quien la Biblia describe como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Mire usted todo lo que pasó a este hombre. Se va a identificar usted con él en muchas cosas que él vivió. Pero en esta tarde voy a hablar acerca del primer rey de Israel. ¿Alguien de ustedes me puede decir quién fue el primer rey de Israel? Levante su mano. No se amontonen, hermanos. Amén. Sí, hermana. El primer rey. ¿Me pregunta o me dice? ¿Me está preguntando o me está diciendo? Me está diciendo. Gracias, hermano. No se sienta mal. Así soy, hermano. No vaya a pensar que le estoy regañando. Porque dicen, les pregunto, ¿quién fue el primer rey de Israel? Muchos me dicen, hermana, ¿eh? ¿Fue fulano de tal? Y yo digo, ¿me está preguntando o me está diciendo? Sí, gracias, hermano. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Mire qué honor ser el rey del pueblo de Dios. Gracias, hermana. Muchas gracias. ¿Cuántos lo sabían? Levante su mano. Gracias, hermanos. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 9. Cuando tenemos estudio en la casa, los viernes tenemos un estudio en la casa y van algunos hermanos y le digo, ¿quién quiere leer? Y pongo a leer a los hermanos. Y entonces empiezan a leer y cuando leen algo malo le digo, vuélvelo a repetir. Y vuelven a leerlo, vuélvelo a repetir. Y yo le digo, hermano, no se sientan mal, pero yo quiero que aprendan bien, porque usted dice una palabra que no está en el texto, se perdió todo el mensaje. Entonces, mi interés, hermanos, es que aprendan bien y que vayan al cielo. Ese es mi interés. Y tengo que predicarles la verdad. Tengo que predicarles lo que el Espíritu Santo me da. Porque si no, hermanos amados, estoy predicando lo que a mí se me antojó, lo que a mí se me ocurrió, pero yo le doy el mensaje que Dios me da. A veces la gente piensa, hermanos amados, han pensado que soy fanático, pero no soy fanático. Yo predico lo que está en la palabra de Dios. ¿Entienden, hermanos? Y dice primer libro de Samuel, capítulo número 9. este capítulo, hermanos amados, quiero que lo sigan en su Biblia porque aquí vamos a mirar. Amén. Ese, mira, es el capítulo 9 completo. Puse después con un guión el 10, es el capítulo 10. Vamos a leer el capítulo 9. Gracias, Vanessa. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afá, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. Miren, hermanos, a veces pensamos que el rey Saúl fue un hombre malo, fue un hombre que siempre hizo lo que se le antojaba. Saúl fue un hombre, fue un cristiano, buen cristiano por mucho tiempo. Saúl fue un hombre que amaba a Dios y que obedecía a Dios por algún tiempo. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Hermanos, visualicen a Saúl. A veces lo pintan, yo miré una película donde sacaron a Saúl todo feo. No, hermano, allí dice que Saúl era hermoso. Y entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Imagínense, Saúl, tremendamente, el más guapo del pueblo. Y dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Quiere decir, hermanos, que aparte de guapo, estaba alto, era el más alto del pueblo. Es lo que dice la Biblia. Cuando leemos de Saúl, nos visualizamos un hombre malo, feo. No, hermanos, estaba bien parecido. Y su papá era un hombre valeroso, era un hombre valiente. Y se habían perdido las asnas de Cis, el padre de Saúl, por lo que le dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Andaban buscando, hermanos, unas asnas que se le perdieron a su papá, él y un criado de él. Ahora, el pueblo de Israel había pedido rey a Dios. Los israelitas, hermanos, dijeron, Señor, queremos un rey que salga con nosotros a las batallas como las otras naciones tienen. Queremos ver a nuestro rey enfrente de nosotros, hermano. El pueblo de Israel estaba rechazando a Dios porque Dios era su rey. Dios era el que salía a las batallas con ellos y ellos en su necedad pidieron un rey. Así que, hermanos amados, aquí estamos mirando la historia cómo Saúl vino a ser rey. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará preocupado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, Samuel, hermanos, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios. Todavía no termino, mija. Al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Ahora sí. Antiguamente, es entre paréntesis, como una aclaración. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas señoritas, unas doncellas, que salían por el agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ella respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa pues, porque hoy ha venido la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis a la ciudad, la encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Ahora miren, hermanos, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Miren, hermanos, Dios tenía un plan con la vida de Saúl. El pueblo de Israel estaba padeciendo, hermanos, por causa de su pecado, y necesitaba de un líder que los librara de los filisteos. Y Dios tenía sus ojos puestos en Saúl para usarlo. Hermano, Dios tiene sus ojos puestos en ti para usarte. Tal vez tú no has entendido el plan de Dios para tu vida, pero Dios tiene sus ojos puestos en ti para usarte. Dios le había dicho, le había revelado a Samuel: Samuel, mañana te voy a enviar un varón al cual vas a ungir por rey. Las asnas se perdieron porque Dios dio la orden, porque Dios tenía un plan. Nada pasa en nuestras vidas, hermano amado, sin que Dios lo sepa. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, nada de lo que sucede, sucede sin que Dios lo sepa y sin que Dios lo permita. Dios tiene un plan para ti. Mañana a esta misma hora enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Hay mucha gente que está orando por ayuda, está clamando: Señor, ayúdame, manda un siervo tuyo, una sierva tuya, Señor, háblame. Dios está, hermanos amados, queriendo usarte para que tú ayudes a esa gente que necesita ayuda. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy contigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Hermano, qué tremendo eso. Saúl no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Y de las asnas, le dijo Samuel, y de las asnas que se te perdieron, ¿cómo sabía Samuel, hermanos? De las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Miren, hermanos, la bendición de Dios. ¿Qué son 3 burritas? Comparado con lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Dios tenía planes grandes para Saúl. Dios tenía grandes planes para su familia. Dios tiene grandes planes para ti. Y Dios quiere bendecir a tu familia a través de ti. Hermano, hermana, no seas impaciente. Solo aprende a esperar en el Señor. ¿Qué son 3 burras? Pues estaba diciendo así. Dios tiene para ti mucho. Saúl le respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, el de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? Hermano amado, a veces nosotros tenemos esa costumbre de decir: Señor, es que yo soy indigno. Es que yo soy indigna, Señor. Es que mírame, yo no sé hacer esto, no sé hacer. Y empezamos, hermanos amados, a decirle al Señor tantas cosas negativas. En esta mañana estaba predicando un hermano que vino a predicar del poder que hay en confesar lo positivo y la palabra de Dios y creerlo. No, Señor, es que usa a alguien más, yo no puedo, mira cómo estoy muy ocupado, apenas la hago con mi trabajo, Señor, y yo soy un pobre gusanito, hermano, siempre salimos con lo mismo. Así estaba diciendo Saúl. Yo soy hijo de yo, no soy yo hijo de Benjamín, de una tribu, de la más pequeña tribu de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo en la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados. Hermanos, los subieron a lo más alto. Siéntase aquí, mejor, aquí, a un lado mío. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo en la casa y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Hermano, miren nomás un platote tremendo para Saúl, el escogido de Dios. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Hermano, Dios le había revelado a Samuel, y Samuel le había preparado una fiesta y el plato más grande para el que Dios tenía escogido para servirle. Hermano, Dios tiene lo mejor preparado para ti, y tú no lo sabes. Dios tiene algo bueno preparado para ti, lo mejor, y tú no lo sabes. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Hermano, déjame explicarle eso de cuando hubieron descendido del lugar alto. En el pueblo donde vivía mi abuelita, el Batán, Jalisco, cuando yo estaba pequeño, de vacaciones nos mandaban a mi hermano y a mí a pasar las vacaciones con mi abuelita. Nos encantaba. Andábamos entre los llanos, entre los charcos, entre los arroyos, entre las milpas, entre los chícharos, entre las zanahorias, entre las vacas, hermanos, entre las culebras. Andábamos entre el bonito. Y en el pueblo decían: ¿vas a ir arriba? En el pueblo, porque la parte de arriba, hermanos, era a donde estaba el centro del pueblito. Ok, pues ya voy para abajo, hermanos, al otro lado de la ciudad. Llamaban alto porque estaba armando de subidita el pueblo. Ah, imagínense más o menos allí así. Cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Hermano, qué emocionante ha de haber sido eso. Tengo palabra para ti. Dile a tu criado que se vaya adelantando y yo te voy a declarar algo. Y luego dice, siguiente versículo: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Hermanos amados, en estos tiempos bíblicos, cuando se ungía a un rey, cuando se ungía a un siervo de Dios, se agarraba el cuerno donde guardaban el aceite o algún frasquito que tenían, hermanos, y lo derramaban sobre la cabeza de la persona. Ese era ungir. Le derramaba el aceite literalmente sobre su cabeza y el aceite empezaba a chorrear, hermanos, a correr por todo su cuerpo. Por eso en el Salmo 133 es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, la cual baja sobre su barba y desciende. Bueno, esa era la unción. Lo ungió, le derramó, hermanos, la botellita de aceite la derramó sobre su cabeza completo. Imagínense todo el aceite corriendo en el cuerpo de Saúl, en sus vestidos, en todo. ¿Qué andaban diciendo? Me manchaste el vestido. No, hermanos, la unción del Espíritu Santo, cuando decimos la unción del Espíritu Santo, corre desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado de quitarse por las asnas y está preocupado por ustedes. ¿qué le pasaría a mi hijo? Esa era, hermanos, una señal que él iba a encontrar cuando fuera regresando. Siguiente versículo. Y luego que de allí sigas más adelante y llegas a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando tres cabritos, otros tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Miren, hermanos, todo lo bueno que se iba a encontrar Saúl de regreso a su casa por cuanto era el ungido de Jehová. Hermano, tú eres ungido de Dios, eres ungido de Jehová, eres ungido de Jesús. Cuando tú camines en obediencia a Dios, a donde quiera que vayas, bendición te va a esperar. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Hermanos, ese era un territorio enemigo. Y cuando estés allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Hermano, mira nomás, cuando tú aprendes a esperar en Dios y obedecerle, no que estás pensando, aquí está muy dura la cosa, me voy a regresar mejor al mundo, o es muy aburrido ir a la iglesia, no quiero perseverar. Hermano, te das tus escapadas a andar afuera haciendo las cosas que hacías antes. Olvídate que no va a haber esa bendición. Es para el que espera. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Ahora miren, hermanos, esto es muy importante. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel le dijo a Saúl, mira, te van a suceder todas estas cosas. Cuando te hayan sucedido estas y regreses, espera 7 días hasta que yo venga y ofrezca sacrificio y te dé instrucciones. Siguiente versículo, Vanessa. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Miren, hermanos, qué tremendo. Dios le cambió su corazón. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. ¿Ese es el siguiente versículo que seguía o nos brincamos? Porque los de los panes y todo eso, bueno, al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron. ¿Está bien, Vanessa? Vamos bien, gracias. Siguiente versículo. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Hermanos, de repente Saúl estaba lleno del poder del Espíritu Santo, profetizando con los profetas. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Dios cambia tu vida, te unge con el poder del Espíritu Santo y te encuentras, hermano amado, profetizando con los profetas. ¿Cómo? Testificando del poder de Dios. Cristo viene pronto, arrepiéntete, si no te arrepientes te vas al infierno. Estás profetizando. Si es que te atreves a testificar, porque hay hermanos que no se atreven a testificar, no se atreven a hablar de la palabra. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Hermano, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y dejas de ser borracho, deja de ser maldiciente, deja de ser mentiroso, deja de ser ladrón, deja de ser todo aquello que hacía, ¿qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a fulano entre los hermanitos? ¿Un aleluya? ¿A poco ya te convertiste en aleluya, hermano amado? La gente se da cuenta del cambio que hay en ti. Saúl era alto y guapo, pero tenía, hermanos, un problemón tremendo. Estaba acomplejado. ¿Pueden creer que un hombre alto, el más alto del pueblo y guapo, el más guapo del pueblo, estaba acomplejado? Estaba acomplejado. Y de repente lo miraron con los profetas. Siguiente versículo. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fueron? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares, ¿qué te dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Miren, hermanos, aquí viene algo muy importante. Dios le dijo a Saúl, Saúl, mira, te van a acontecer todas estas señales. Todo lo que Saúl le dijo que le iba a suceder, le sucedió. No sé por qué no leímos, no sé qué pasó, Vanessa, a lo mejor tuve la culpa con mis notas, pero le dejo de tarea que lea el primer libro de Samuel, especialmente ese capítulo, a donde cuando Samuel regresó, se encontró a los tres hombres que le dieron dos tortas. Se encontró todo lo que le dijo Samuel a Saúl, le sucedió. Todo lo que te diga Dios, todo lo que te prometió, te va a suceder, hermano, si te mantienes obedeciendo y esperando en Dios. Sí, probablemente, pero está bien, léalo en su casa, gracias, Alida. Léalo en su casa, por favor, para que miren lo que sucedió ahí. Yo sé, un aplauso a Vanessa. Yo sé que, hermanos, está con la computadora. Den un aplauso a Vanessa, por favor. Gracias, Vanessa, mija, gracias, no es tu culpa. A veces estar con la computadora es un poquito difícil, pero, hermanos, gracias a Dios por los que nos ayudan. Dios le dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto. Os libré de las manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. Siguiente versículo. Dios le estaba hablando, hermanos, el profeta estaba hablando. Dice, pero ustedes han desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros ahora. Supón rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Hermanos, era el día de la presentación del rey. Era el día que Samuel iba a presentar al rey. Preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el equipaje. Saúl tenía miedo, estaba acomplejado. Era un gran día para él, pero fue y se escondió, hermanos. Pero para Dios no hay nada que se pueda esconder. Está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. Imagínense qué tremendo rey habían escogido, hermanos. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Estaban contentos, hermanos amados. Ahora, voy a terminar aquí. Miren, hermanos, la importancia de esperar a la palabra de Dios. El capítulo número, ahorita te digo, Vanessa, el capítulo número 13. Acuérdense, el profeta le dijo a Samuel, Samuel, cuando vayas a la batalla o cuando vayas a hacer algo, espérame 7 días para que yo llegue y bendiga, dé la bendición y para que yo ofrezca el holocausto para que te vaya bien. Dios le había dicho a Samuel, a Saúl, Dios te ungió. Quiero que obedezcas y que esperes. Capítulo 13, versículo número 1. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando él hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Jonatán era el hijo de Saúl. y envió el resto del pueblo a cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Siguiente versículo. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en voz de Saúl en Gilgal. Déjenme aclarar, hermanos, los filisteos era un pueblo que odiaba a los israelitas, era un pueblo que tenía poder militar, y los israelitas, hermanos, era un pueblo que no tenía potencia militar. Así que los filisteos hacían lo que querían con los israelitas, y los israelitas tenían miedo a Israel, y oyeron decir: Saúl se atrevió a atacar a los filisteos, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y que también Israel había hecho abominable a los filisteos. O sea que, hermanos, los tenemos, los vamos a destruir. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Miren, hermanos, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en aprieto, en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, hermanos, estaban en problemas. Unos cuantos soldados en contra, hermanos, 30,000 hombres y 30,000 carros de caballo. Hermanos, era un pueblo numerosísimo, los filisteos, y dijeron: somos hombres muertos. Hermanos, cuando miramos la situación difícil, cuando miramos el problemón, decimos: no la voy a hacer. Se acabó todo y nos olvidamos del Dios tan grande que tenemos. Cuando los hombres que de Israel vieron que estaban en aprieto, en estrecho, se escondieron, miren, hermanos, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y a veces nos sucede a nosotros lo mismo. Cuando estamos en prueba, cuando estamos en angustia, cuando estamos en algo que no estamos acostumbrados, hermanos, tratamos de escondernos en donde podemos. Siguiente versículo, Vanessa. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Iban con su rey, como habían pedido, iba Saúl enfrente de ellos, y todos iban con miedo. Miren, hermanos, y él, Saúl, esperó 7 días. ¿Cuántos días le dijo el profeta que esperara, hermanos? 7 días. Él esperó 7 días. Conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Hermanos, imagínense el ejército de los filisteos enfrente. El pueblo se estaban, hermanos, escapando por miedo y Saúl se estaba quedando solo. Y el profeta le dijo: espérame 7 días. Entonces Saúl dijo: tráigame holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Hermanos, eso no le correspondía a él, porque él era benjamita. Los únicos que se podían ofrecer sacrificio, hermanos, eran los levitas y el profeta. El profeta le dijo: espérame, no te desesperes. El título del mensaje es el poder de saber esperar. El ungido de Dios, a quien Dios había escogido, a quien Dios había escogido, estaba, hermanos amados, desesperándose y no esperó las instrucciones de Dios a través del profeta. Cuando terminó de ofrecer el holocausto, hermanos, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Siguiente versículo. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Hermano, cuando tú no esperas en Dios, y haces tu decisión porque la situación es terrible, porque no, o sea, se mira nada de parte de Dios, cuando tú te adelantas, locamente has hecho. Y el no saber esperar en Dios trae consecuencias. ¿Entienden, hermanos? Necesitamos aprender a esperar en Dios, no importa cuál sea la situación o la circunstancia. Señor, tu palabra dice, y aferrarnos de su palabra, hermanos. Pero Saúl, a pesar de las señales que él miró, no obedeció. Locamente has hecho. No guardas el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Imagínense esto, hermano. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Una decisión apresurada le quitó la bendición de ser rey mientras vivía en su, mientras tuviera vida, y después de él sus hijos, sus nietos, sus bisnietos en el reino de Israel. Una decisión apresurada por no esperar en Dios afectó a toda su familia. Por eso quiero que lea los libros de Samuel. Cómo la decisión de Samuel, de Saúl, afectó a sus hijos y a su descendencia. Y le afectó a su vida, afectó en su vida personal esta decisión. Hermano, no hagas decisiones apresuradas sin que esperar en la voluntad y en la palabra de Dios. Porque, hermano amado, esto es algo muy terrible lo que le sucedió a Saúl. ¿De qué le servía la hermosura? ¿De qué le servía lo alto? ¿De qué le servía, hermano amado, todo lo que había logrado? Si había desobedecido a Dios, no había sabido obedecer a Dios y había hecho una decisión mortal. Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros, pero Dios quiere que aprendamos a esperar en su palabra. No tomes la decisión o no trates de ayudarle a Dios. Porque a veces tratamos de ayudar a Dios o pensamos que somos más inteligentes que Él y decimos, mejor me voy por aquí y Dios se va a quedar contento con mi decisión, hermano. Dios no se va a quedar contento cuando tú hagas una decisión que no está en su palabra, que no está en su voluntad. Saúl desgració a su familia y a sus hijos. Y a su papá, a su mamá. El papá de Saúl dice la Biblia que era un hombre valeroso. Y su hijo echó a perder todo por su desobediencia. Jonatán y los hijos de Saúl eran hombres valientes. Pero su papá, hermano amado, les desgració su vida. Y si usted lee la vida de Saúl y su descendencia, a sus nietos, tienen que andar mendigando pan por su mala decisión. Hermano amado, sírvale a Dios y aprende a esperar en Él. Isaías 40, versículo 27 al 31. Búsquelo, por favor, y subráyelo. Hermano amado, no seas impaciente. Hermana, no seas impaciente. Dios prometió salvar a tu hijo, prometió salvar a tu hija. Es que está, pastor, usted no sabe cómo está mi hijo, cómo está, usted no sabe en dónde anda y en dónde anda metido, hermano amado, hermana amada. Espere en Dios, Dios lo va a hacer. Solamente siga sirviendo al Señor, Dios va a salvar a su esposo, a su esposa. Es que usted no conoce, pastor, usted nomás predica, sin, no sabe lo que hay, hermano amado. Yo no estoy predicando, estoy predicando la palabra de Dios. Samuel le ha de haber dicho a Saúl, es que tú, Saúl, es que no. Saúl le dijo a Samuel, es que tú no sabes, Samuel, cómo me sentía yo. Samuel le dijo, has desobedecido. No le dijo, me has desobedecido a mí. Le dijo, no obedeciste la palabra de Dios. Dios, yo no conozco su necesidad, ni sé cómo manda a su hijo, ni a su hija, ni a su esposo, ni a su esposa, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y Dios tiene buenos planes para usted. ¿Se acuerda que le dije? Dios tiene planes buenos para ti, joven, señorita, pero no los eches a perder. Jóvenes, miren con quién se van a casar. No echen a perder los planes de Dios para su vida. En la iglesia, antes de entrar ahí, hermanos, cuando estaba yo joven, había una señorita en la iglesia, muy popular entre todos los jóvenes y muy codiciada por todos los muchachos. Todos se querían casar con ella. Esta muchacha tenía un llamamiento de Dios. Cuando ella pasaba al altar, enfrente, hermanos, a hablar, o a Dios la usaba. Y esta muchacha tenía un novio que conocía desde que eran niños. Y pues hizo planes por casarse. Y yo me recuerdo, hermanos, un día estando sentado yo ahí, oí al oído que me dijo el Espíritu Santo: ve y dile a fulana que no se case, que pare todo. Yo no sabía en qué fase de su matrimonio ni de noviazgo estaba. Yo no sabía. Entonces yo fui y le dije: fulana, tengo un mensaje de Dios para ti. Ella se cimbró toda, hermano, se cimbró de pies a cabeza. Yo miré cómo se cimbró y le dije: el Señor dice que pares todo. Y ella me dijo: Jorge, tú eres la tercera persona que Dios usa. Ya tengo todo preparado. Ya tenemos tarjetas, invitación, padrinos, tenemos todo. Y yo le dije: yo nomás estoy diciendo lo que a mí me ordenaron decirte, y tú eres la que vas a decidir. Y me fui, hermanos. A las 2 semanas, la muchacha se encaprichó y dijo: no, esto fue puro cuento, fue puro invento, me voy a casar. Y fue con los pastores y dijo: pastores, Jorge es un falso profeta porque me dijo que no me casara y que a lo mejor quiere que me case con él, y por allá echó un cuento ese tremendo, hermanos, y se enojó conmigo, me dejó de hablar. Yo me sentí mal. Los pastores me dijeron: mijo, no te preocupes, tú diste el mensaje. Así que, hermanos, me sentí mal. A veces cuando Dios nos da mensaje, la gente se enoja y no cree y nos dejan de hablar. Me dejó de hablar. Cuando estaba en la iglesia, cuando se encontraba conmigo, me esquivaba y se hacía por un lado enojada. Hermanos, se casó. Como a los 3 años, un hermano de la iglesia me dijo: Jorge, vamos a orar por fulana. Y le dijo: sí, ok. Es que su esposo la golpea y no lo deja venir a la iglesia, y pidiendo oración por ella. Yo dije: Señor, tú tenías razón. No obedeció. Un ministerio exitoso y un futuro brillante se quedó allí por no obedecer a la voz de Dios. Si ustedes jóvenes, señoritas o varones se quieren casar, oren a Dios. Esté seguro que es Dios el que está en el asunto. No se deje llevar por la emoción, por lo guapo, por lo guapa, por lo atractivo, por lo atractiva. Deje que Dios sea el que haga la decisión por usted. Espere en Dios, porque, hermanos, saber esperar en Dios, hay mucho poder en eso. Isaías 40:27, miren lo que dice: Dios conoce todo, Dios no se ha olvidado de ti, Dios sabe. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino. Bueno, quiero que alguien me dé ese versículo, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Gracias, Bessy. ¿Cómo dice? Miren, gracias, Bessy. Quédate en ese versículo, por favor, Vanessa. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Mi Dios no, ya no me oye, no me hace caso, no me escucha. Por más que oro, Dios no me responde. Es que yo he hecho tanto para que Dios me escuche. Me he humillado y he hecho aquello y aquello. Y hermano amado, así decía el pueblo de Israel. Siguiente versículo. Y le dijo el Señor, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano amado, los que esperan, espera en Dios. Aprende a esperar en Dios. No le ayudes, por favor, a Dios, porque vas a echar a perder las cosas. Salmo 40. Gloria a Dios, hermano, dele gracias a Dios. Hermano, no estoy regañando, estoy predicando la palabra de Dios solamente. Me miran así como asustados. El pastor está enojado. Hermano, no estoy enojado, le estoy dando la palabra de Dios. Hay mensajes a donde pueden reírse, pero hay mensajes muy serios, como este día. Porque el Espíritu, bueno, todos los mensajes son serios, hermanos. Me refiero yo al mensaje que se está dando. Salmo 40, mire, hermano, el rey David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, confíe en el Señor. Yo no sé cuál es su situación, pero aprenda a esperar en Dios. No cometa el error que cometió Saúl. Muchos hermanos, cuando ven la prueba de la ducha y ven que Dios no me contestó, como les dijo Israel, mi Dios pasó de mí, mi Dios no me miró, se van para atrás. Y es lo que el diablo estaba esperando. ¿Ves? Primer dardo que le mandé no aguantó, ahí viene conmigo. El diablo está con los brazos abiertos, hermano, no para abrazarte, sino para darte una buena, porque andabas metido con Dios, su peor enemigo. El diablo no te va a recibir bien, hermano. Si te devuelves al mundo, el diablo no te va a recibir bien. El diablo te va a dar una buena si te regresas. Y no digo esto para asustarlo, estoy diciendo la verdad. Cierta vez estábamos en la escuela dominical y una de las jovencitas, hermanos, no sabíamos, andaba haciendo cosas indebidas afuera en el mundo y venía a la iglesia y en plena clase se endemonió, o sea, el demonio se manifestó en ella. Y empezamos a orar por ella, hermanos, echar fuera el demonio. Y los demonios decían, no, no la vamos a soltar, ella nos pertenece, ella nos dio oportunidad. Ella nos dio la oportunidad de entrar. No la vamos a llevar al infierno. Hoy en día casi no se mira eso, hermanos, porque no hay ayuno en la iglesia, porque no hay oración como debe de ser. Pero así decían los demonios, ella nos dio la oportunidad, ella nos abrió la puerta, no la vamos a soltar. Hermanos amados, no te regreses, espera, porque hay poder en saber esperar. Quiero que incline su rostro. Muchos dicen, ay, hermano, el pastor le dio el mero clavo, hermano. Yo no hago nada, solamente predico lo que el Espíritu Santo me da. El Espíritu Santo le dio el mero clavo, no el pastor. Dios tiene planes buenos para ti, acuérdate, como los tenía con Saúl. Este es el príncipe que va a gobernar mi pueblo, porque él va a quitar el yugo de los filisteos sobre mi pueblo. Yo lo voy a usar. Dios tenía confianza en Saúl. Dios tiene grandes planes para él, pero Saúl lo echó a perder todo por no esperar. Hermano, Dios tiene grandes planes para ti. Aprende a esperar y sírvele al Señor. Póngase de pie. ¿Quiere pasar al altar? Véngase al altar. Vamos a darle gracias a Dios. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame a esperar. No permitas que yo haga una decisión, Señor, basada en mis emociones o en mis sentimientos o en las circunstancias que esté mirando. No lo permitas, Señor, ayúdame. Vamos, hermanos amados. Dele la gloria a Jesús, dele la gloria a Dios. Dios tiene grandes planes para usted mientras usted se mantenga esperando en Él y obedeciéndole, que no es difícil. Podemos obedecer, podemos esperar. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Levante su voz. Vamos, hermanos. Estamos delante de un Dios vivo. Levante su voz. Alábele, bendígale, glorifícale y espere en Dios. Dios tiene su confianza puesta en usted. Dios tiene un propósito para usted. Dios lo quiere usar para que su familia sea salva, para que sus hijos vengan al conocimiento de Dios. No importa en dónde estén ni qué tan mal anden. Dios tiene un plan para su esposo, para su esposa si no es salvo. Pero deje que Dios lo haga. Deje que Dios lo use usted. Déjese usar por Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria a ti. Tú eres un Dios grande, todopoderoso. Tú eres un Dios misericordioso y clemente, Señor. Lento para la ira, grande en misericordia. Y te damos gracias por Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Por quien hemos sido redimidos, Señor. Por quien alcanzamos la redención y el perdón de pecados. Por la sangre que Él derramó en la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye. Por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Nos enseña. Toda verdad, toda justicia. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por la Biblia. Gracias porque la podemos aprender, la podemos estudiar, la podemos exponer, Señor. Y tu Espíritu Santo nos da el entendimiento para entenderla, Señor. Y nos asegura que es palabra tuya, Señor, que tú estás hablando a nuestras vidas, que eres tú. Que no es el hombre, Señor, eres tú, es tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Yo te doy gracias. Permite, Dios mío, que este mensaje, Señor, esta escritura que tu Espíritu Santo ha usado, Señor, a través de mi persona, quede grabada en cada corazón y que podamos entender, Señor, cuántos planes buenos tienes para nosotros, así como las tenías con Saúl. Pero tú quieres que aprendamos a obedecer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, gracias. Gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Jesús. Dele la gloria a Cristo. Adórele, bendígale. Bendiga al Señor. Padre, gracias. Jesús, gracias. Te alabo, Señor.